Bueno, Ricardo, han emitido un documento, La Vuelta a Viejas Ideas, la reiteración de viejos prejuicios. ¿De qué se trata?
Bueno, se trata de poner nuevamente al día una discusión muy relevante, que es la relación entre Estado y economía, Estado y sociedad. ¿Qué lugar ocupa el Estado actualmente en el mundo? ¿Qué funciones cumple? ¿Cuál es la relevancia? Como para intervenir en una discusión pública que está muy ideologizada, en el peor sentido de la palabra, muy cargada de prejuicios, como señalamos, y necesitábamos volver sobre ciertas verdades históricas, tanto en el orden internacional como en el propio orden de nuestra historia económica y política.
¿Cuáles son las amenazas que ustedes ven en la propuesta, sobre todo económica y política, como bien está mencionando, de la oferta electoral que hay, que bueno, una de ellas se impuso en las PASO, ¿no?
Sí, en realidad no es un planteo que apunte específicamente a una fuerza política, sino que nosotros estamos apuntando, digamos, a una concepción que nos parece importante que la ciudadanía tenga clara, que es la idea de que cuando uno va a los países que consideramos más poderosos, importantes o bien organizados del mundo, llámense Estados Unidos o en el otro extremo China, pasando por Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá, los países nórdicos que tienen una organización social tan admirable, en todos los casos la presencia del Estado es importantísima. En todos los casos, no hay ninguna excepción a esta regla, porque el Estado tiene funciones indelegables. En la economía, en nuestro caso, en el caso de un país periférico, tiene la función de irla orientando en la mejor dirección posible para toda la sociedad, en la dirección más productiva posible. También cuidar, por resolver los desequilibrios sociales que se han generado a lo largo del tiempo, especialmente después de la última dictadura militar. Hasta ese momento la Argentina tenía una estructura social bastante aceptable, después eso se ha ido deteriorando casi diríamos sistemáticamente. Y otras cuestiones muy importantes: Argentina necesita desarrollarse, eso implica poder ofrecerle a todos sus habitantes los bienes y los servicios adecuados para que tengan un buen nivel de vida. Y eso también implica una tarea estatal muy importante. Todos hablamos, por ejemplo, de tecnología. Y en Argentina el ente que invierte sistemáticamente en desarrollar tecnología es el Estado. Vos no vas a encontrar en nuestro país ninguna vacuna, por ejemplo, que haya desarrollado el sector privado. El CONICET acaba de prácticamente finalizar una vacuna contra el COVID-19, pero la buena noticia es que eso está demostrando que ya estamos en condiciones de estudiar otros problemas que surjan desde el punto de vista epidemiológico y resolverlos mucho más rápido. Así como eso, hay montones de situaciones. El satélite que hemos enviado hace un tiempo al espacio, está sirviendo hoy para que el agro argentino cultive en una forma mucho más eficiente. En la medida que el satélite y la información que recoge el satélite está conectado con lo que los productores agropecuarios hacen. Es decir, en un montón de actividades, la ciencia y la tecnología son fundamentales, nadie lo discute en el mundo. Y en el caso nuestro, por diversas razones, el que se ocupa de hacer eso es el Estado, no es el sector privado, que disfruta, digamos, de las innovaciones que ofrece el Estado o que transfiere el Estado a través de diversos organismos. Entonces, esas tareas nos resultan absolutamente indelegables: el equilibrio social, el progreso tecnológico, la defensa nacional, la ocupación territorial. Hay montones de cuestiones que el mercado no resuelve y que, por lo tanto, decir que lo resuelva el mercado es decir que no lo resuelva nadie.
Ricardo, con respecto al tema de la dolarización, que parece ser como la vedette que está ahora puesta en todos los debates sociales, en las promesas de campaña y demás, ¿cuál es la mirada que están teniendo?
Bueno, nosotros no consideramos a la dolarización como una solución para ningún problema de los que la gente realmente necesita resolver. Nosotros entendemos que en este momento hay un problema distributivo en nuestro país serio, en el sentido que hay una parte de la población que no está cubriendo las necesidades básicas. Eso se resuelve bajando precios y aumentando salarios. Esa es la forma económica seria de resolverlo, y no pasándose a otra moneda. Y digo, la gente piensa en el dólar, pero suponete que te pasás al yuan, o te pasás al euro, uh-huh, o te pasás, elegí la moneda que quieras, la moneda de Suiza. Lo que vos haces es retraducir todo este sistema de precios tan insatisfactorio a una moneda extranjera. Si vos ganás 100, pero necesitas 150, va a ser exactamente lo mismo en dólares, en yuanes o en otra moneda. El tema no resuelve, y desde el punto de vista económico es muy serio, porque eso nos saca un montón de instrumentos muy importantes que todos los estados importantes necesitan para poder moverse en determinadas situaciones muy concretas. Por ejemplo, estudiando el caso de Ecuador, que dolarizó, en los últimos años ellos tienen como moneda el dólar. Ahora, el dólar, siguiendo las necesidades de los Estados Unidos, se fortaleció en relación a otras monedas. ¿Eso qué quiere decir? Que evaluó que Ecuador quedó muy caro en su competitividad internacional, y eso le afecta al comercio internacional. Ecuador no puede hacer nada porque no tiene moneda propia. Tiene el dólar norteamericano, que refleja los intereses y las necesidades de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, por diversas razones, la dolarización no tiene sentido. Ni ayuda a la gente a salir de sus problemas económicos, y encima despoja al Estado de un instrumento muy relevante para regular su competitividad internacional.
Ricardo, ¿y por qué cree que es tan, digamos, permeable ese discurso, o se instala en un momento determinado con tanta fuerza? ¿Qué pasa? ¿Qué circunstancias se dan?
Sí, mira, ahí tenemos que dejar por un lado, por un momento, uh-huh, el análisis económico, y pensar que en los momentos de angustia la gente empieza a buscar soluciones mágicas. Claro. Y la ventaja que tiene esta palabra, dolarización, se refiere al dólar. El dólar lo tenemos todos como una moneda fuerte, como una moneda que tiene alto poder adquisitivo. Entonces, generó un montón de fantasías. Yo he hablado con gente, con chicos que me decían, bueno, ahora van a dolarizar y yo voy a ganar bien. Piensan que su sueldo va a pasar uno a uno, claro, a dólares. Eso es un error gravísimo. Va a pasar al tipo de cambio oficial, uh-huh, no al oficial, al paralelo del, claro, momento en que se haga la dolarización. Hoy es 700 y pico, pero, uh-huh, puede ser cualquier otro valor en cualquier otro momento. La segunda cuestión es que la gente que tiene esa fantasía dice, bueno, mi sueldo va a estar en dólares, pero cuando vaya a la verdulería o a la carnicería o a la panadería, yo voy a encontrar los precios en pesos. No, los precios también van a estar en dólares. Es decir, se retraduce todo a dólares y va a seguir alcanzando poco como sigue alcanzando hoy. Esa ficción, sin embargo, fue muy efectiva porque trabajó sobre fantasías que tiene la población. A nadie se le explicó en serio en qué consiste la dolarización, la gente no lo sabe, se toma de esa palabra, tiene fantasías en relación a eso, está muy necesitada de que su situación desde el punto de vista de sus ingresos mejore, y piensa que con una medida mágica tomada apretando un botoncito se resuelven los problemas. No es así. Los problemas tienen que trabajarse desde el punto de vista de los ingresos, mejorando los salarios, y desde el punto de vista de los gastos, hay muchos precios que están completamente inflados, son absolutamente desproporcionados, no tienen ninguna lógica económica y solamente reflejan la capacidad que determinadas empresas o grupos económicos tienen en el mercado
de imponerse,
de fijar los precios arbitrariamente.
Claro. Por eso, bueno, y además en un momento de turbulencia, como es una elección y con todo lo que este periodo está, digamos, este periodo de tantos meses, ¿no? Digo, desde que las PASO hasta que viene la elección general, y si es que hay una segunda vuelta, todo eso también genera inestabilidad y un aprovechamiento, ¿no?, de estas empresas para poder, sumado a la devaluación, digo.
Sí, y vos lo decís muy bien, es un momento de inestabilidad o de incertidumbre. De todas formas, yo te diría, no es solamente en el tema precios donde se refleja esto, sino en el tema de la especulación cambiaria. Claro. Desgraciadamente, en nuestro país nos hemos acostumbrado demasiado a que determinados sectores jueguen un poco con la salud económica del país. Es decir, que en un mercado tan chiquito como es el mercado de lo que se llama dólar o blue, que en realidad es el dólar ilegal, muy pocas empresas, moviendo un poco de dinero, pueden hacer saltar la cotización de la divisa, y eso desgraciadamente es tomado por mucha gente como un indicador confiable de la situación económica.
Una referencia.
Por lo tanto, mucha gente remarca en base a ese dato, que a su vez es fácilmente manipulable por un grupo reducido de gente. Entonces tenemos un problema, que es que aparece un dato económico que no es representativo de la totalidad de lo que pasa en el país, pero que sí puede ser aprovechado para remarcaciones, etcétera, etcétera.
Ricardo, ha sido muy claro. Muchísimas gracias, ¿no? Muy amable.
Gracias a ustedes.
Se lo puede seguir en el cohete a la luna, ¿verdad?
Cómo no. Cada dos domingos escribo en el cohete.
¿Sí? Ahí está. Muy amable, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Era el diálogo con Ricardo Baronsky, economista de la UBA, miembro del reconocido Plan Fénix, que en algún momento, bueno, tuvo ese nombre, Plan Fénix, justamente por
volver a renacer, ¿no?
Renacer, ¿no? En medio de la crisis del 2001, todo lo que fue la salida de la convertibilidad, donde, bueno, también se produjo un escenario no similar a este, pero con algunas características parecidas de esa incertidumbre, esa angustia, ese no saber a dónde vamos, y en ese contexto apareció en aquellos años un presidente llamado Néstor Kirchner, que le dio otro tono y otra dimensión política a la economía y nos liberó del fondo.
Y era ahí posible, está. Había otra
claro, había otra solución. Chance. Un día convocó a todos a la Casa Rosada y anunció que se le pagaba la deuda al fondo, que era de 10.000 millones, imagínate, Nati, 10.000 millones de dólares. Mauricio Macri pidió un préstamo por más de 50.000 millones de dólares, o sea, nos dejó embargados por generaciones. Por eso Sergio Massa dice, lo que hay que hacer es sacar al fondo de la Argentina para poder tener autonomía en las decisiones económicas y dirigir a nuestro país hacia el desarrollo.